A partir de ese momento, a través de Orquídea Estéreo 88.8 FM, damos inicio a Hechos y Personajes. 60 minutos para conocer aquellos hechos que han generado los más importantes personajes de nuestro hermoso Suaza y sus alrededores. La radio fresca, que nos ayuda a conocer nuestro municipio y sus historias a través de la música, conduce y dirige Jorge Enrique Audor. Hechos y Personajes, para que viva la radio. Hechos y personajes.
Porque también tienen alma. Y los he visto llorando. Y los he visto llorando. Cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres, entrelazados, mirar hacia el río. Danzar al agreste canto que dan las birras y las cigarras, envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos, caminos que azota el viento al paso alegre del campesino.
Saludamos a todos nuestros oyentes en el municipio de Suaza, le damos la bienvenida en este nuevo programa de Hechos y Personajes, por supuesto, también agradeciéndole a la señora Marlene Llanos, directora de la emisora Orquídea Estéreo, por permitirnos que este programa llegue a cada uno de sus hogares. Como es habitual, en la mañana del domingo, en estos Hechos y Personajes, un personaje que nos haya influenciado dentro del municipio de Suaza, sea hijo o como en el caso que vamos a hablar de un garzoneño. Un garzoneño que, por supuesto, fijó sus ojos en un momento crítico para el municipio. Pues hablamos del doctor Tarquino Beltrán Trujillo, economista, quien fuese también secretario de Hacienda del departamento del Huila y quien haya, por supuesto, también ocupado varios cargos de interés público en nuestro departamento y de nuestra nación. Pues doctor Tarquino Beltrán Trujillo, sea usted quien salude a nuestros oyentes y, por supuesto, siempre bienvenido al municipio de Suaza.
Muchas gracias, señor periodista. Encantado de este momento y de esta oportunidad para referirme a esta ciudad de Suaza. Hombre, de muchos recuerdos míos desde la niñez, cuando oía que se pescaban grandes cantidades de bocachico y pataló de ese río, que verdaderamente pescado que comíamos con mucha frecuencia porque se pescaba en grandes cantidades. Luego ya más de profesional pues conocí ese gran valle de Suaza, hermosísimo, y pues el encanto de las orquídeas, qué belleza.
Don Tarquino, queremos que usted nos cuente, bueno, garzoneño, que nos cuente quiénes eran sus señores padres.
Muchas gracias, sí. Bueno, yo soy garzoneño, mis padres, Tarquino Beltrán Tamayo se llamaba, María Belén Trujillo, ¿no? De la Grado, Graduna. Mi padre tenía fincas ahí en Garzón, principalmente de cacao, cacaoteros. Y en Garzón, pues, luego pues me estudié en la vereda de Majo, en Garzón, a la orilla de la carretera, que queda unos kilómetros de Garzón. estudié en el Colegio Sucre hasta el cuarto y bachillerato, y luego pues en el Colegio Santa Librada mi bachillerato completo, que luego hice como profesión pues de economista aquí en Bogotá, en el Gimnasio Moderno empecé, y luego pues terminé, por terminación de esa facultad, terminé en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá mis estudios profesionales.
Yo quisiera, don Tarquino, que nos quedemos un poco en la parte de su infancia. Queremos que nos cuente también de lo que recuerdan de la infancia.
Bueno, sí, como digo, pues papá tenía fincas en la vereda de Majo, a unos 10 kilómetros de Garzón. Y luego, pues, ya estuve en la vereda de Majo como estudiante, pues, de primaria, y luego en el Colegio de Santa Librada. Sí, Garzón era una ciudad, bueno, importante, siempre ha sido como la segunda ciudad del departamento, y pues una ciudad muy agradable, los sábados al mercado, ¿no? Mis estudios en la Escuela de la Vereda, que tengo todavía pues muchos compañeros de estudio, entre ellos está el obispo de Garzón, Libardo Ramírez, ¿no? Que es obispo y actualmente pues está aquí en la curia jotana. Soy muy amigo de él. Y varios amigos, ¿no? De infancia. Me gustaba mucho el mercado de Garzón, correr sus calles, la catedral. Me encantó mucho desde un principio la catedral. Y luego, como se fue transformando, hasta pues, el año que yo me vine acá a Bogotá, por ahí en el año 52, 53. Entonces, pues, siempre estuve en Garzón, en las fincas cacaoteras de mi padre. Salíamos a vender cacao, allá conocimos en las ventas de cacao a Misael, también el padre del doctor Pastrana, ¿no? Le vendíamos cacao. Y allí alcancé a conocer de joven alguna vez, porque él estaba estudiando en Bogotá, el doctor Misael, el que fue presidente de la República posteriormente. Lo alcancé a conocer ahí muy de joven en alguna ocasión, porque él es de Neiva, ellos son de Neiva, pero se fueron al Garzón, vivieron mucho tiempo. Desde allá vino alguna relación con el doctor Pastrana, hasta que fue presidente, y por eso pues, fui secretario de Hacienda luego, ¿no? Mi infancia en Garzón pues, fue muy agradable realmente. Allá estudié hasta el cuarto bachillerato y luego me fui para Neiva, donde terminé. Sí, una muy bonita. Mi padre se llamaba también Tarquino Beltrán Tamayo, como les decía, y mamá María Belén Trujillo.
Don Tarquino, por vivir en el municipio de Garzón, obviamente es el centro del departamento, pero además también es la capital diocesana. ¿Cómo se vivía precisamente la fe?
Sí, naturalmente, vivíamos en un campo pues católico, es decir, desde mi madre y mi padre pues católicos. El rosario lo rezaba como sigo haciéndolo ahora. Y pues el colegio también muy vinculado pues a la diócesis de Garzón, a su obispado, a su obispo, que lo respetábamos muchísimo. Lo veíamos poco, pero de todas maneras en las misas lo veíamos con más frecuencia. Sí, un pueblo pues muy calmado, ¿no? Muy sabroso. Jugué basquetbol. Entonces hacíamos presentaciones en Garzón y pues más o menos me destaqué como basquetbolista, ¿no? Inclusive hasta en Neiva alcancé a participar como basquetbolista en Neiva, que había un buen equipo. Y Garzón pues hermoso para mí, ¿no? Todas sus veredas, ¿no? En tierra fría también teníamos amigos, en tierra caliente. La misa también en el colegio, pues todos los domingos. Y el padre Wenceslao Huergo, que es el rector del Sucre, pues un personaje, mucha literatura, nos enseñaba mucha literatura, que tengo todavía libros de él. muy sabroso verdaderamente, hasta que hice tercero de bachillerato allá y luego pasé a Neiva a hacer el bachillerato completo.
Ya hablaremos de su traslado al municipio de Neiva. Don Tarquino, este programa siempre lo llevamos en son de alguna manera conocer la historia de nuestro departamento, pero también aunado con la música como tal. Este programa precisamente hoy lo iniciamos con los guaduales del maestro Jorge Villamil Cordobés. Obviamente los personajes que nosotros tenemos acá es porque o son del municipio de Suaza o tienen algún tipo de conexión, pero usted de entrada de una vez nos conecta con su música al estilo de Jorge Villamil con los guaduales. ¿Qué le evoca precisamente esta canción?
Los guaduales, es decir, los tengo más en el alma porque soy muy admirador de las orquídeas, el mayo que le decimos allá. Desde pequeño que conocí esas orquídeas tan hermosas, en alguna ocasión que fuimos tal vez con la campaña del doctor Pastrana en Suaza, ¿no? Hermosísima. Y el río Suaza, que desde niño lo conocí por aquello de la pesca hermosa del Patalón y el Boca Chico. De modo que esa es pues, mi vinculación muy importante. Y los guaduales pues surgieron de allá, entonces los llevo muy en el alma, ¿no? Y muchas de las otras, de Jorge Villamil, de quien fui muy buen amigo, o él fue un buen amigo mío y admirador de él también, ¿no? Como médico y como compositor de música. Esta fue más o menos mi juventud hasta que me vine a estudiar a Bogotá.
Perfecto, don Tarquino. Además de la música del maestro Jorge Villamil, de esta música colombiana, ¿qué otro tipo de música escuchó, escucha? ¿Cuál es su relación, su contacto precisamente con la música?
Bueno, sí, de joven, pues me gustaron todas estas canciones, es decir, de allá, ¿no? El San Juanero, pues todo eso lo canté y también, pues cuando fui secretario de Hacienda, pues también lo canté muchísimo. Y como le digo, las de Jorge Villamil y las bailables, los boleros, ¿no? Los boleros, y, bueno, muchos boleros. Toqué algo de guitarra, no fui muy aficionado, pero algo de guitarra toqué y bandola también, pero pues no fui muy aficionado a la música, ¿no? Y apenas pues en los bailes, sí, los bailes de, bueno, de modo que no tuve más así vinculaciones con la música.
Perfecto, entonces para los que entran en sintonía a esta hora de la mañana, pues nos encontramos en estos hechos y personajes hoy con el doctor Tarquino Beltrán Trujillo, un garzoneño que por supuesto nos ha permitido conocer un poco de su historia para vincularlo precisamente con el municipio de Suaza. Hacemos esta pequeña pausa musical para escuchar un poco de los guaduales del maestro Jorge Villamil y ya regresamos con don Tarquino Beltrán Trujillo.
Hechos y personajes. Hechos y personajes.
Porque también tienen alma y los he visto llorando y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles.
Bien, pues continuamos en estos hechos y personajes hoy con el doctor Tarquino Beltrán Trujillo, economista y garzoneño, con quien estamos hablando y haciendo un poco de reminiscencia de nuestro departamento y también con conexión para el municipio de Suaza. Ahí escuchábamos al maestro Jorge Villamil y ya escuchábamos también el porqué de esta canción. Pues continuamos entonces, doctor Tarquino Beltrán, hablando de su traslado precisamente al municipio de Neiva.
Muy bien, sí, en Garzón solamente se pude hacer hasta el cuarto de bachillerato, no había más. Entonces me trasladé a Neiva, a Santa Librada, y me alcancé inclusive una beca por algún concurso que me presenté. Y allí terminé mi bachillerato con esos 3 años de bachillerato y pues con una familia de don Víctor Trujillo, que fue mi acudiente, pues con muchos éxitos y de Neiva, porque me dieron unas buenas calificaciones que me permitieron dar mi paso profesional.
Hace ese traslado, entonces, su vida académica al municipio de Garzón, Neiva, y ya llega a Bogotá, a donde llega a la capital de la República, y pues también el proceso que siguió en la universidad.
Muy bien, terminado el bachillerato, pues, el secretario de Santa Librada, era un garzoneño también, don Ismael Silva, entonces él me llamó a un concurso de una beca que daba la Federación, y así fue como yo me presenté a Bogotá, de acuerdo con la información que él me dio, y a través de ese concurso de la Federación de Cafeteros, pues conseguí la vinculación al Gimnasio Moderno, la Universidad del Gimnasio Moderno, y allí estudié 3 años hasta que pues, el gimnasio se terminó y pasamos yo pasé a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ahí terminé mi bachillerato. Una carrera muy bonita y muy exitosa para mí realmente, porque inmediatamente pues entré como profesional, ¿no?, a trabajar, siempre vinculado a Garzón, iba con mucha frecuencia realmente a ver la familia y a ver pues los progresos que ya había habido en Garzón, y también de la familia, ya una familia más grande, y los amigos también. Una cosa muy bonita, verdaderamente, mi juventud fue bonita.
A propósito de la familia, don Tarquino, hablemos también un poco, ya nos hablaba de su señor padre, su señora madre, pero ¿cuántos hermanos conformaron su familia también?
Mi familia fueron nueve hermanos, ¿no? Nueve hermanos. Y dos muertos, no, fueron 11 con los muertos pequeños. Sí, los cuales pues hoy actualmente pues ya han muerto 4, ¿no? De modo que estamos aquí el resto. Un hermano mío pues es químico, actualmente está en los Estados Unidos con la familia, que una hija se casó con un gringo, está allá en este momento. También mi hermana Estela, también fue una magnífica profesora aquí en Bogotá. Empezó de profesora en el Huila y luego se trasladó aquí a Bogotá, que también es mucho tiempo. Y las otras hermanas también, bueno, estudiantes, y se graduaron 2 más como profesora. Eso después es más o menos mi proceder, ¿no?
¿Y qué lugar dentro de los hermanos ocupó usted? ¿Era el mayor, el menor?
Yo era el anterior a la mayor, que fue, ¿no?, una mujer.
Doctor Tarquino, pues regresamos nuevamente a lo que fue su vida acá en la capital de la República, Garzón, Neiva, Bogotá. Ese cambio que se dio, empezando por el clima, y la segunda, ¿cómo ingresó precisamente al Gimnasio Moderno? Porque el Gimnasio Moderno, pues todo en un mundo tampoco puede ingresar. Hablemos de esos dos aspectos de su llegada a la capital de la República.
Sí, cómo no. Pues en primer lugar, el transporte, ¿no?, muy diferente a lo que era hoy, ¿no? Prácticamente no había carretera entre Neiva y Bogotá, pues solamente pues, la carretera ni hasta el Espinal. Entonces era el tren, ¿no?, el ferrocarril. De modo que ese traslado mío pues fue en ferrocarril hacia la capital, sí, verdaderamente muy frío, era precisamente una nevera, y muy distinto el clima. Y ya pues en el gimnasio, pues con los amigos, inclusive entre los destacados así el país está el doctor Fabio Echeverri, ¿no?, que pues fue un personaje nacional, y otros tantos también, ya varios muertos desafortunadamente. El gimnasio moderno, sí, una de las principales de alcurnia en Bogotá. Yo becado por la Federación de Cafeteros, de modo que yo así terminé en mi carrera. Y ya pues de profesional, pues ya es otra cosa pues distinta.
Precisamente dentro de esos viajes, insistimos, es un poco anacrónico este programa, desplazamiento de Garzón a Neiva, de Neiva a Bogotá, ¿en qué se transportaban? ¿Existían ya las chivas? ¿Existían algunos carros que servían como buses? ¿Cómo era la parte de movilidad para la fecha?
Solo había comunicación por ferrocarril hasta... Es decir, la carretera solo se podía coger en el Espinal. Uh-huh. No había carretera entre el Espinal y Neiva. Uh-huh. Había una carreteable pues, de fincas y toda esa cosa, pero carreteable prácticamente no había. Todo era el autoferro o el tren, ¿no? Para comunicarse uno.
¿Entre Garzón
y Neiva Espinal? Entre Garzón y Espinal, ¿no? Pero había los rieles, que todavía hay rato de parte por ahí botado, pero la estación de ferrocarril era una cosa importante en Neiva, ¿no? Era el centro de transportes en Neiva, ¿no? Fuera de la trasfera, el que era para el resto del departamento, pero la comunicación era básicamente en el tren y el autoferro.
¿Qué era el autoferro?
El autoferro era un tren más pequeño, de 3 o 4 vagones, más rápido, ¿no? Y más lujoso. Era de lujo, ¿no? Y más rápido. El tren te venía en un día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El autoferro venía de 6 de la mañana, a 1 o 2 de la tarde. Era más rápido y eso, más costoso.
Eso de Neiva a Bogotá. ¿Y de Neiva a Garzón cómo se trasladaban?
De Neiva a Garzón sí que la carretera común y corriente destapada, eso sí, curvas y curvas, porque eso era destapadas, de recorrido de 4 horas entre Garzón y Neiva.
¿Pero ya sí sean los vehículos públicos, sí, o tenía que ser particular?
No, ya vehículos públicos. De 4 a 5 horas, de 4 a 5 horas, ¿no? Según el carro, porque pues, había unos buses más rápidos, ¿no? Que las chivas propiamente. No.
Regresamos nuevamente a la capital de la República, Gimnasio Moderno, la universidad. Hablemos también su paso por la universidad, ¿por qué tomó la decisión o por qué se inclinó por ser economista?
Sí, verdaderamente era una carrera pues prácticamente desconocida. Tal vez era la primera universidad que había, ¿no? Que hubo después fue la Nacional, ¿no? Yo tenía alguna idea pues de los negocios, ¿no? Vendía cacao, acompañaba, ¿no? Me gustaba, ¿no? En el momento que me preguntaron que estudiara economía, ¿no?
Y luego tomar la decisión y de seguir la carrera, fue muy difícil el lograr el título, muy compleja la carrera. ¿Cómo fue el trasegar por precisamente la parte académica para llegar finalmente a obtener el título?
Sí, el título pues allá se inició, es decir, la carrera me gustó mucho desde el principio, ¿no? Ese aspecto social, el aspecto de manejar negocios, ¿no? De crear los negocios, de visualizar progresos de la parte oficial, ¿no? La parte de gubernamental y la parte también privada de las empresas. Me llamó muchísimo eso y afortunadamente pues cada materia que iba viendo pues me gustaba y siempre pues me incliné a buscarla con la práctica también, ¿no? Que me fue posible por las vinculaciones que tenía con los compañeros. Ellos inclusive me llevaban y me traían en sus carros, ¿no? Que antes eran pocos, no obstante, pues la altura pues, de los condiscípulos, pero sí había unos 2 o 3 que pues no teníamos el carro, ¿no? Entonces entre mi grupo, ¿no? Porque los demás pues eran grupos muy diferentes pues, de los demás graduandos o los demás estudiantes. El gimnasio moderno tenía unos unos 80, 90 estudiantes en todas sus carreras. No, es una carrera pues que siempre me gustó, y pues inmediatamente me gradué después de haber trabajado unos 2 años después, me gradué.
Bien, doctor Tarquino Beltrán, pues vamos a hacer una pausa musical, pero antes le decimos a nuestros oyentes que acaban de llegar a la sintonía de estos hechos y personajes que hoy estamos haciendo un quiebre dentro de nuestro programa, porque estamos hablando con el doctor Tarquino Beltrán, un garzoneño, que ya vamos a entrar también a decirles la relación que ha tenido con el municipio de Suaza. Ya pues obviamente también ya nos avisoró un par de cositas con su primer tema musical que nos dejaba escuchar, Los Guaduales de Jorge Villamil. Pues ahora seguimos con esta pausa musical, doctor Tarquino Beltrán, ¿y qué vamos a escuchar?
Magnífico, vamos a escuchar Cerros del Pacandé, una hermosa tonada de Jorge Villamil.
Hechos y personajes.
Imponente a la distancia, Cerro del Pacandé, hermoso allí se levanta, desde el llano ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta su ladera muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas los sacrificios y altares de los indios Natagaiba. Imponente a la distancia, Cerro del Pacandé, hermoso allí se levanta, desde el llano ya se ve. Cuando se llegan las fiestas, vienen hasta sus laderas muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas los sacrificios y altares de los indios Natagaiba.
Hechos y personajes.
Suenan tambores, tambores del Pacandé, con ritmo es zambomba y en ritmo paez, tocan alegre las flautas, bambucos y torbellinos, y los ritmos de la caña resonando en los cantares, los chuchos y las carrascas.
Bien, pues continuamos en estos hechos y personajes, hoy con el doctor Tarquino Beltrán Trujillo, un garzoneño, economista, que ha tenido mucha relación con nuestro municipio de Suaza. Escuchábamos estos Cerros de Pacandé, ¿qué le evocan? ¿Por qué le gusta este tema del maestro Jorge Villamil?
Me gusta porque el recorrido entre Neiva y el Tolima, ¿no? El Espinal, el Cerro del Pacandé se ve y se observa con mucha frecuencia, porque resalta sobre las montañas, sobre la cordillera central donde se encuentra. Y hay muchas historias sobre el Cerro del Pacandé, gentes que vivían en esas cuevas, ¿no? En esas grandes cuevas, y que tenían especialmente que vivían dentro de esas cuevas, vivían y salían vestidos con como sacos de fique que se veían por la carretera, y es que vivían en esas cuevas del Cerro del Pacandé. Entonces era famoso verdaderamente esos personajes y el sitio donde vivía, que así se llama el Cerro del Pacandé.
Pues este tema del maestro Jorge Villamil, que de alguna manera también nos hace toda esta descripción de lo que es el recorrido también para el departamento del Huila. Bueno, doctor Tarquino Beltrán, pues ya hablábamos también de el por qué había usted escogido ser economista y toda esta parte, pero hablemos un poco más de la minucia. ¿Cómo era la vida del doctor Tarquino Beltrán precisamente en la universidad? ¿Las reuniones sociales que tenían, la juventud, cómo la disfrutaban ustedes acá en la capital de la República?
Bueno, básicamente con los compañeros en la pensión donde vivíamos. Unas 10 personas, entre mujeres y hombres. echábamos esa pensión, hacíamos nuestras fiestas. Y ya en el campo de estudio, pues yo cogía mi bus y me trasladaba hacia la universidad y volvía. Y pues algunas veces me recogían los compañeros que tenían carro, ¿no? Y hacía el recorrido más o menos cómodamente.
¿Y los primeros amores, cómo fueron?
Pues sí, las noviecitas de siempre, ¿no? Claro, bueno, y fiestecitas allá, pues, principalmente pues en la misma hotel o pensión donde vivíamos, pues y hacíamos sus reuniones.
¿Finaliza usted o se gradúa como economista? ¿Inicia, obviamente, su vida laboral, si así la podemos determinar desde la parte profesional? ¿Qué viene dentro de todo ese proceso? ¿Se devuelve para el Huila? ¿Se queda en la capital de la República? ¿Cómo viene a asumir la vida ya como profesional?
Bueno, sí, ya una vez pues, que salí de la universidad, no me gradué inmediatamente, me gradué 2 años después, porque tan pronto como terminé, empecé a trabajar en el Ministerio de Fomento. Allá fui a trabajar con algunos de los compañeros y allá pues trabajé unos 2 o 3 años en el Ministerio de Fomento. Ahí pues inicié mi carrera ya como profesional y pues tuve varios cargos, inclusive ya de comercio exterior. Tuve un viaje a Guayaquil en ese tiempo, pues era muy raro un viaje, a una conferencia de una reunión de exportadores de banano colombianos y ecuatorianos. Entonces fui a una de esas conferencias a Guayaquil. Hoy está viviendo una hija allá en Guayaquil. Y ahí se inició mi carrera profesional. Luego, pues, ahí pues empecé ya un poco pues, con la política aquí en Bogotá, con mis hermanas. Mis hermanas hubo una bastante política y con ellas hice política. Y aquí con los políticos de Bogotá, ¿no? Del Consejo principalmente, del Consejo. Hicimos muy buenas relaciones con los concejales. Actualmente hay algunos en el Congreso, allá, esos concejales. Y yo luego, pues, después del ministerio, el Ministerio de Fomento, pasé a allá, pues, me vinculé con el doctor Pastrana Borrero, pues ya fue ministro. El doctor Lleras, ¿no? En varios ministerios, pues ya me vinculé con él. Él me vinculó a Celanese Colombiano, una empresa particular.
¿A qué se dedicaba esa empresa?
Sí, textil, era una empresa textil que tenía fábricas aquí en Bogotá, en Barranquilla y en Cali. Entonces, pues yo fui director de comercio exterior, importaciones y exportaciones de esa empresa, ¿no? Ahí duré unos 4 años con esa empresa. Posteriormente ya vino la campaña del doctor Pastrana, ¿no? Ya pues lo conocíamos, y yo volvía pues al Huila, por allá hice campaña con él, y ya pues de presidente nombró de gobernador al doctor Carlos Ortiz Fernández, ¿no? Y él me nombró secretario de Hacienda allá por la vinculación en el Huila.
Ya nos regresamos al Huila, creo que hay un aspecto también que debemos hablar ya del ministerio como tal, pero hacemos una pausa musical, vamos a escuchar, creería que nuestro segundo himno. ¿Qué tema escuchamos, doctor?
Pues escuchemos el sanjuanero, verdaderamente que nos suena en todas partes que estemos a los huilenses, el sanjuanero.
Hechos y personajes. Thank you. hechos y personajes.
Regresamos a estos hechos y personajes con este tema que nos presentaba el doctor Tarquino Beltrán, sanjuanero huilense, sanjuanero que cuando estamos fuera del departamento nos toca fibras. Pues doctor, hablemos un poco el por qué le gusta el sanjuanero, qué le evoca, cuáles son de alguna manera sus cercanías a este sanjuanero huilense, además de ser opita.
Bueno, sí, la música la siento, ¿no? Y la letra también, ¿no? La letra nos vincula pues a esa alegría que tiene el huila, a su aguardientico, y describe cómo es el huilense, ¿no? En su aspecto de relaciones entre sí, de cómo se divierte, y es muy representativo, se me hace bien representativo la idiosincrasia del huilense.
Usted también toca un tema que pues obviamente como calentanos, si así lo podemos determinar, nos fascina, es el aguardiente, quizás la mistela y todas estas bebidas que tenemos tradicionales dentro del departamento. En su tiempo de juventud, de universitario, ¿cómo acompañaban esas fiestas?
Bueno, básicamente pues en el huila, sí, el aguardientico, sobre todo pues en las festividades de San Juan y San Pedro, ¿no? Las otras pues siempre la cervecita por ahí, ¿no? Esa no falta. Pero realmente pues se destacan en la música y en el folclore huilense el aguardiente, ¿no? El aguardiente. Pero y esa es la base pues de que nuestro pueblo, nuestra población se divierte en esa forma.
¿No tuvo ese acercamiento a la mistela o por lo dulce no le gustó, no le llamó la atención?
Sí, no, ya esas bebidas diferentes, pues a la bebida seca del aguardiente, pues ya son diferentes, ¿no? Ya una mistela es como para, de pronto, uno o dos saboreados, pero nada más.
Doctor Tarquino Beltrán, ya hemos hablado y hecho un recorrido de su vida académica, ya dijimos que se graduó y que llegó a estos ministerios y ocupó estos cargos, pero obviamente regresa al departamento del Huila para colaborarle en la gobernación del doctor Carlos Ortiz Hernández, y precisamente llega como secretario de Hacienda del departamento. Hablemos un poco de esa experiencia, el trabajo que de alguna manera asumió, obviamente como economista, y aquí también ya comenzamos a hilar nuestra relación con el municipio de Suaza.
Sí, realmente yo, pues, a la vinculación al Huila fue, pues, por el nombramiento del presidente Misael Pastrana como presidente de la República. Inmediatamente de su posesión, pues ya hablaron con el doctor Ortiz Hernández y pues yo fui secretario del Huila, afortunadamente, y que puesto que recibí con mucho agrado. Pues sí, hice la labor más o menos de lo que correspondía a la Secretaría de Hacienda, organizando pues su presupuesto, haciéndolo y ejecutándolo. Me tocaba también la administración de la licorera del Huila, la principal pues, fuente también de ingresos para el departamento. Una labor bastante bonita, me gustó mucho, y pues servirle a mis paisanos, pues lo estaba haciendo, lo hice con muchísimo agrado, y me dio la oportunidad de conocer todos los municipios del departamento. Ahí pues vino la relación con Suaza, por cuanto se presentó tal vez uno de los primeros acontecimientos de avalanchas de los ríos que se presentaba y que hoy presenta el país con mucho temor ya de la naturaleza que azota muchos poblados y a mucha población. Se presentó una avalancha grandísima en Magdalena, por ahí, eso fue más o menos en noviembre, finales de septiembre o principios de octubre en Suaza. El río Suaza tuvo una avalancha tan grande que dejó sin comunicación a San Adolfo, a Suaza, y en Suaza entró al poblado y un barrio bastante de gente un poco humilde, no lo dejó sin habitación. Tuve la oportunidad entonces, hablando con el gobernador, de organizar una, en primer lugar, la parte de aislamiento que sufría el municipio de San Adolfo, que quedó sin carretera, que la alcanzó el río a dañar completamente. A los dos días empezó la alarma que ya no tenían alimentos. Di con la fortuna de encontrar algún amigo en las Fuerzas Armadas y logré que nos suministraran unos helicópteros para llevar alimentos. Así fue que dispuse de dos helicópteros, uno de 500 kilos y otro de 300 kilos, más pequeño, y pusimos alimentos en Suaza y en el otro pueblo que hay antes de a San Adolfo,
Acevedo.
Ahí se hizo un depósito de alimentos, de arroz, sal, todo lo que se necesitaba para la alimentación de la población. Y en un día, en esos dos helicópteros se trasladaron esos alimentos a San Adolfo. El pueblo quedó muy agradecido porque eso duró casi cuatro días sin comunicaciones. Al cuarto o quinto día, pues hubo algunas pequeñas comunicaciones, pero fue una salvación para eso. Esa avalancha del río Suaza acabó con un poblado que había muchas casas cerca de Suaza, un barrio de Suaza, y esa gente quedó sin ninguna, perdieron sus habitaciones. A través de la Secretaría de Hacienda pude organizar a la audiencia del señor gobernador todo lo relacionado con los helicópteros y luego ese traslado que lo hicimos en un día, con unos siete u ocho viajes de los helicópteros entre San Adolfo y Suaza, que se le llevó todo eso. Suaza, pues muy agradecido, me dio el honor de tener allá al barrio que se reconstruyó, le pusieron ese nombre, le pusieron mi nombre, que hoy vivo muy agradecido de esa población. Además, posteriormente, pues hice contacto con el doctor Luis Orlando Castro cuando él llegó de Nueva York, estando yo en la Secretaría de Hacienda, y hoy somos muy grandes amigos y he trabajado con él. Por eso tuve la oportunidad, o él me dio la oportunidad, de ir a su homenaje que le rindió el pueblo de Suaza, y allá tuve el gusto de estar nuevamente en esta población.
Precisamente todo este tema lamentable del año 1974 más o menos, donde se produjo la avalancha, pues obviamente se contó con el respaldo suyo para de alguna manera apoyar o de alguna manera también asumir las complicaciones de los damnificados como tal. Dentro de su gestión también, pues, se ayudó a reubicar y a volver a levantar este barrio que, como usted bien lo menciona, lleva su nombre. Pero ¿qué significa que un municipio le pueda brindar uno esa posibilidad de en vida saber que algo nos agradecieron y que por ese agradecimiento le han puesto el nombre? Y a usted le notificaron esa parte, ¿recuerda qué alcalde fue quien tomó esa decisión de ponerle el nombre al barrio? Porque recordemos también que una vez fue reubicado, este barrio inicialmente se llamaba Los Damnificados.
Bueno, no recuerdo qué alcalde fue, porque realmente ellos le pusieron mi nombre, a mí no me consultaron, claro, pero lo agradezco en el alma. Creo que es un pueblo agradecido, es un pueblo que agradece a sus dirigentes, porque pues yo tenía un cargo de dirigencia del pueblo, una obligación que tenía que hacerlo, pero pues fue generosidad también de Suaza, ¿no?, y de ese barrio, que pusiera mi nombre por algo que recibió, de lo cual vivo muy agradecido, y es un honor para mí de saber que mi nombre figura una parte de esta población tan hermosa.
Doctor, precisamente hablamos del doctor Luis Orlando Castro. Usted ejercía como secretario de Hacienda del departamento. ¿Bajo qué condiciones se conoció o pudo establecer algún tipo de contacto con el doctor Luis Orlando?
Pues con el doctor Luis Orlando Castro, cuando yo estaba en la Secretaría de Hacienda, él llegaba de Estados Unidos, de Nueva York, de terminar sus estudios. Él me fue a saludar como secretario de Hacienda que yo era, y pues hicimos muy buenos amigos desde ese mismo momento. Bueno, pasaron así algunos meses, algunos años, y cuando ya estaba aquí en Bogotá, él algún día nos encontramos posteriormente, por ahí alrededor del año 88, por ahí algo así, y me contó pues que él estaba trabajando en su laboratorio con estos microorganismos y que ya tenía algunos resultados. De esa manera pues me interesó mucho también, ya con la amistad que teníamos la seguimos conservando pues por algún tiempo más y entrevistándonos, hasta que llegó el momento en que yo me vinculé a la oficina de él, ¿no? Y pues he trabajado algunos años con él desde entonces, y pues muy, muy honrado de poder trabajar con un profesional de esta categoría, con su doctorado y su PhD, como doctor, que es de la ciencia y de la tecnología en Colombia. Muy destacado, y de la humanidad, porque esta tecnología va a resolverle un problema universal que tiene el mundo, como es de la alimentación y de la contaminación ambiental.
Nos encontramos hablando con el doctor Talquino Beltrán Trujillo, un garzoneño que, como lo podemos escuchar, tuvo un vínculo muy bonito y en el momento que se necesitaba para el municipio de Suaza. Vamos a hacer otra pausa musical, doctor Talquino, porque este programa pues obviamente entrelaza esas historias de nuestros personajes con la música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Cambiamos un poco de género?
Bueno, me gustaría uno más juvenil que tuve, que fue Señora Bonita. Me gustó mucho como canción de juventud.
Hechos y personajes.
Señora bonita, hay algo en su boca. Tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño.
Hechos y personajes.
A ritmo de bolero continúa estos hechos y personajes a través de los 88.8 Orquídea Estéreo y esta charla que tenemos con el doctor Talquino Beltrán Trujillo en estos hechos y personajes. Doctor Talquino, hablemos un poco de esta señora bonita. ¿Qué le evoca? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué está dentro de sus favoritas?
Bueno, me gustaba el ritmo, ¿no? Y el tema, porque es esa actitud del hombre de admirar siempre al género femenino y con las limitaciones que también debe tener frente a una mujer bonita cuando ya tiene sus compromisos morales y matrimoniales. Es el esfuerzo que tiene que hacer el hombre para ser fiel a una palabra que ha dado. no obstante que admire a otras mujeres bellas y hermosas como existen en todo el mundo.
Con toda esta evolución musical, con toda esta evolución también dentro de su carrera profesional y su accionar, ¿cómo finaliza usted esa gestión dentro de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Huila? ¿Qué otro hecho podemos destacar, además del apoyo que pudo haber recibido el municipio de Suaza? ¿Y qué fue precisamente del doctor Tarquino Beltrán luego de entregar la Secretaría de Hacienda?
Sí, en la Secretaría de Hacienda, pues yo lo decía, pues me gustó mucho, era parte de mi carrera, de modo que manejar el presupuesto del departamento fue una cosa importante para mí. Manejar pues un presupuesto en ese tiempo de 13 millones de pesos era una suma muy grande. Inclusive hubo de hacer un préstamo de 5 millones de pesos, una plata que se consiguió muy a tiempo para unas obras que estaban pendientes.
¿Recuerda usted dentro de ese año 1974 qué obras precisamente se adelantó en esa administración?
Bueno, las cosas corrían pues normalmente. Del Huila directamente no hubo así una, fuera de ese préstamo que se hizo para un desarrollo normal de algunas obras que estaban pendientes, principalmente de obras públicas, pero no hubo así una cosa diferente. Recuerdo mucho que se pensaba en la represa Betania que se estaba tramitando con el gobierno nacional. Tuvimos algunas reuniones aquí en Bogotá, yo representando el departamento del Huila, para esos efectos de la represa. No más unas dos o tres reuniones. Para el departamento lo normal, ¿no? De carreteras, los presupuestos para educación, los presupuestos para asuntos de higiene, etcétera, etcétera.
Doctor, usted nos ha hablado del doctor Misael Pastrana, neivanos con raíces del departamento del Huila, y obviamente su movimiento dentro de la parte política como tal. ¿Usted recuerda cómo eran esas elecciones?
Creo que hay alguna distancia entre esa configuración política de hoy, principalmente en este momento, y la que me tocó vivir. Sí, se hablaba de otras cosas, se enfocaba la política para otras cosas, para el servicio de la gente, para servirle, para que el país se desarrollara, produjera, se organizara. Era diferente realmente. Hoy las cosas han cambiado, no entro a definirlas porque no es en el caso mío, pero sí han cambiado. Se hacían cosas con voluntad de servicio, y se miraba el país, su presente y su futuro.
¿Cómo se asumió la campaña y posteriormente el que se proclamara presidente de la República, Misael Pastrana?
Bueno, la campaña, él le sucedía, una campaña para sucederle al doctor Lleras Camargo. El doctor Lleras Camargo estimaba mucho al doctor Pastrana, fue ministro de él y pues eso lo lanzó también a las posibilidades de su presidencia. Además, pues que es una persona muy ilustrada, de modo que el Partido Conservador tuvo esa oportunidad de tener al presidente. Fue una presidencia pues buena para el país, sin mucho problema, y pues la política se desarrolló como lo venía haciendo unos 20 o 30 años anteriores.
¿Esta era la fecha donde estamos en el Pacto Nacional? Donde...
Sí, con el doctor Pastrana terminaron los 16 años de pacto de los partidos para gobernar el país.
Ya hablando en términos muy personales, ¿cómo se califica esa etapa de nuestro país?
Pues yo creo que normal, ¿no? Para no hablar de buena o de mala, normal dentro del desarrollo en el país, ¿no? País sin muchos contratiempos, ¿no? De modo que era lo normal de las administraciones públicas en esos años.
Y usted estando de alguna manera vinculado o cercano al presidente Misael Pastrana y en su momento también al gobernador de turno, ¿nunca le llamó la atención el incursionar dentro de la política?
Nunca aspiré a ninguna posición política a través de la elección. Me pareció una cosa muy difícil, muy comprometedora realmente, y no me gustó la parte pública, no, nunca aspiré cosas pues a través del voto popular.
Doctor Tarquino Beltrán, pues como invitado de nuestros hechos y personajes del día de hoy, escuchamos al inicio de este otro segmento la canción Señora Bonita, este bolero hermoso de todos los tiempos, que obviamente estos temas musicales que escuchamos aquí nunca pasarán de moda porque también han marcado unas etapas en nuestras vidas. Permítanos hablar un poco también de usted como persona y ya como quien se organizara a través de una familia biológica. ¿Se casó? ¿Cuál es el nombre de su señora? ¿Los hijos que trajo consigo esta unión?
Sí, muchas gracias. Sí, terminada mi carrera, después de algún año o dos de soltero, me casé con niña Aminta Duque Rodríguez, hija de un antioqueño que vivía en Bogotá, y Rodríguez de una Rodríguez de Neiva. Entonces, pues con ella pues, tuvimos tres hijos, un hombre y dos mujeres. El hombre es actualmente un administrador de empresas de la Javeriana, que es vicepresidente de la compañía Confianza, Seguros Confianza en Bogotá. Segunda, la hija es ingeniera de sistemas y la otra no estudió, pero son casadas y tienen hijos. Tenemos siete nietas, ya una médica y otras dos estudiando carreras. Tenemos siete nietos, dos hombres y cinco mujeres.
¿Qué significa para usted su familia?
Hemos sido una familia muy unida, inclusive con mi hermano Eduardo también, casado. Y pues mucha organización, verdaderamente, yo bastante organizado y mi familia también. Vivimos muy, muy contentos familiarmente. Ya pues algunas hermanitas pues un poco mayores, entonces ya pues enfermas en este momento. Pero muchas sobrinas también, una familia bastante numerosa, ya en Bogotá casi todos. Y ya pocos tenemos en el Huila, poca familia.
Vamos llegando ya al cierre de estos hechos y personajes para el día domingo. Muchísimas gracias por permitirnos conocer un poco de su vida y pues por supuesto también de esa relación que de alguna manera se estableciera con el municipio de Suaza. Quisiera también que nos comentara un poco su vinculación con el doctor Luis Orlando Castro. Pues a la fecha usted estuvo en el municipio de Suaza en el homenaje que se le hiciera y quisiéramos conocer un poco la percepción que se trajo y que de alguna manera vivió a la Suaza con la que se encontró ahora.
Bueno, sí, yo veo a Suaza como, es decir, una parte mía, porque es un honor que tengo, ¿no? Que ellos me han proporcionado. Es una población que la veo que progresa, que va adelante, que sabe lo que tiene, un valle muy bonito que ha conservado dentro de las dificultades ambientales que vivimos. Pero la subpoblación, hombre, con este homenaje la siento más cercana, la siento más viva, la siento más progresiva hacia el futuro, habiendo hecho este homenaje a su hijo, verdaderamente un doctor en ciencias que le está sirviendo mucho al país. Suaza sabe lo que tiene. Sus autoridades en este momento me parecen muy atentas y progresivas. Están viendo el futuro también como lo debemos ver todos los colombianos para el país.
Doctor Tarquino Beltrán, pues muchísimas gracias por permitirnos conocerlo a través de este programa de Hechos y Personajes, de todo ese apoyo que usted le ha podido brindar a sus gentes en estos momentos tan difíciles como los que acabamos de hablar, de una avalancha que pues desafortunadamente nos deja casi que con las manos cruzadas, pero que afortunadamente con personas como usted que son sensibles a esa necesidad de nuestras comunidades, pues también tuvo su asidero dentro del municipio. Finalizamos estos hechos y personajes, doctor, con otro tema musical, Noche de Cartagena. Seguimos invitando a todos nuestros oyentes para que continúen en la frecuencia 88.8 FM. Ya llega la Santa Misa. Agradecemos a la señora Marlene Llanos por permitirnos realizar este programa para todos los habitantes del municipio de Suaza, porque queremos llevarles el amor y toda esa falta que nos hace nuestro municipio. Doctor Tarquino Beltrán, muchísimas gracias y cerramos con Noches de Cartagena.
Me evoca esa belleza con que se describen las noches de Cartagena frente a una pareja de enamorados muy hermosa y en un sitio que evoca realmente la felicidad de las gentes.
Doctor Aquino Beltrán, muchísimas gracias por acompañarnos en estos hechos y personajes.
Muchas gracias a usted, periodista insigne realmente, y que fue el creador de este homenaje también para el doctor Castro, que el cual tenemos que agradecer al pueblo y a usted por este homenaje muy merecido y necesario para que nuestras futuras generaciones tengan esas metas de progreso y de estudio para el bien del país.
Hechos y personajes. Y personajes. Hechos y personajes, nuestros invitados, a través de la música, nos cuentan de su nacer, querer y vivir en Suasa. Hechos y personajes, regresa en 8 días, a través de Orquídea Estéreo, 88.8 FM. Directo a tus sentidos. Hasta entonces.